¿Qué es ser un héroe? Bueno, mira en el espejo y lo sabrás. Frase icónica de Tina Laurel Lance, alias Canario Negro, creada por Robert Kanigher y Carmine Infantino en 1947, debutando en el número 86 de Flash Comics. Buen día, mi nombre es Fernanda Rubio y te doy la bienvenida al quinto número de Cachanilla Comics, un programa donde escucharán todo lo relacionado con tus novelas gráficas favoritas y te mantendremos informado con las noticias geek más actuales del momento. Ahora sí, ¡iniciamos!
Semana más llena de criptonotas. Mi nombre es Miguel Ángel Rábago.
Volvimos para mantenerlos informados de toda situación y momento importante de la cultura geek. Mi nombre es Jaime Rábago.
¡A darle!
Se revela el nuevo o nueva portador de la Fuerza Fénix.
Puesto que no es ni Jean Grey ni Hope. En el número 44 de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta presentan al nuevo portador o portadora de la Fuerza del Fénix. Contenido spoiler.
¿Qué? ¿Vas a decirme en realidad quién es?
Claro que sí, tras un torneo largo torneo de varios números, en el cual peleó Capitán América contra Black Panther, Namor contra Echo, solo una persona salió victoriosa, o victorioso, no lo sé.
Como podemos haber notado, y el quien estaba siguiendo los cómics, ella es Echo. Nota, Maya López debuta en Daredevil número 9, en el año de 1999. Este personaje ha aportado distintos apodos, incluso el de Ronin, cuando fue miembro de los New Avengers. Todos estos eventos indican que tendrá un gran futuro y el personaje seguirá adelante puesto que aparecerá en la serie de Hawkeye, donde será interpretada por Alacua Cox.
Lo que quiero, no puedes dármelo.
El Batman Blanco, digo Moon Knight, regresa en julio con una nueva serie de cómics.
A partir del mes de julio, el Caballero de la Luna regresa con su propia serie regular, dirigida por los artistas Jed Mackay y Alexandro Capuccio, para devolver el puño de Khonshu al estadio de entrenamiento.
El número uno de esta nueva historia saldrá directamente del arco Age of Khonshu, de la etapa de Jason Aaron a Los Vengadores. El anuncio de las publicaciones sorprenderá más de uno, puesto que ya está anunciada una serie exclusiva para Disney Plus, que protagonizará Oscar Isaac.
¡Hey! ¿Qué pasó? Están en Disney Channel.
Al alcance de un universo extendido.
La verdad que no es nada nuevo de que Marvel se aproveche de las series para sacar cómics de los personajes, ¿no?
De los personajes que no han sido usados durante bastante tiempo.
Es correcto. Así que mira, tenemos a Moon Knight, que la verdad es un personaje bastante entretenido en los cómics.
¿Batman Blanco?
O sea, podremos decir eso, ¿no? Porque prácticamente sí es una copia.
Caballero de la Luna, Caballero de la Noche, Caballero... ay, lo que sea, es un Batman.
Esperemos poder disfrutar de este nuevo personaje que, pues hay que recordar, que va a estar ya incluido en el MCU.
Bueno, dice cine, pero van a ser series.
Pues sí, pero pues luego ahí lo meten limpiándole las botas a Capitán América o algo así.
Algo así, ¿no? No vaya a ser como en Netflix que cancelaron todo.
Ya sé. No, aquí la ventaja es que ya va a estar en Disney Plus, así que es garantía de que ya es parte de Marvel. Nada de que te los preste un ratito y luego me los das. Aquí probablemente veamos de regreso a Daredevil, Punisher, si es que en realidad los quieren llegar a utilizar.
Mira, todavía no cantemos victoria porque no sabemos si la serie rife, si el cómic rife, si vende el personaje. Luego se les ocurrió unas ideas Marvel de que si no funciona, pues bye. Y hablamos mucho de Marvel, ¿no? Ya es hora de DC Comics.
Superboy, Connor Kent, salva al nuevo Escuadrón Suicida.
Espera. No estamos hablando de Jonathan, ¿verdad?
No, estamos hablando de Connor Kent.
El clon.
ay, sí, el clon, pero pues en realidad, de verdad, él es el chico, o sea, bueno, tal vez después de Superman Prime, pero pues, mira, o sea, Superman Prime, Connor, y luego está, ¿cómo dijiste que se llama?
Hey.
Ah, sí, Jonathan Kent, y así.
Jonathan Samuel Kent para ti, por favor.
Regresemos a la nota.
¡Ya lo tenía!
No quise riesgos. Tu aterrizaje pudo haber desestabilizado el puente.
No lo hizo.
Pero pudo hacerlo. Aún no conocemos los límites de tu poder.
Tras una alocada, pero fallida misión de la Fuerza Especial X, liderada por John Cena...
¿Pues sabes qué es ese personaje?
Oh, perdón, lo siento. Pacemaker, que en realidad, sí.
¿Es John Cena?
Sí, sí, pero si no hubiera visto el tráiler, ni siquiera sé qué personaje es. En Asilo de Arkham, donde la locura y la lista de maníacos genocidas nunca acaban,
Joker, Freeze, Penguin, Mr. Pig.
Connor Kent llega con sus habilidades de raza kryptoniana para salvar el día y al líder del Escuadrón Suicida, del sanatorio mental más popular de Ciudad Gótica. Todo este drama sucedió tan solo en el segundo número de Suicide Squad, de la saga y evento Infinity Frontier, que posicionó de manera automática a Superboy como nuevo líder de los villanos más suicidas de DC Comics.
O sea, la Fuerza Especial X. ¿Le van a poner también un botoncito en la cabeza para que explote su cabeza?
Pues mira, no sé. Imagínate, ya estuvo Deadshot y ya estuvo Harley Quinn como líderes. Oye, hay que darle algo de relevancia a la Suicide Squad, ¿no?
Claro que sí, ahorita no tiene absolutamente nada importante.
Es obvio que le tenían que dar algo de importancia a Suicide Squad para que la película venda. Y los cómics, también un poco.
Un poco.
DC Festival de los Héroes presenta un nuevo personaje. Su nombre es el Príncipe Mono. Debutará la historia escrita por Gen Luen Yang y el arte de Bernard Chang. El Príncipe Mono está inspirado de la historia original del Rey Mono,
un héroe totalmente legendario de la mitología china. La historia se presentará en un formato de 12 páginas, se llamará El Príncipe Mono Odia a los Superhéroes. Hará un tag team con Shazam para enfrentar a Dr. Sivana y un espíritu demoníaco chino.
La verdad que se escucha muy interesante, y eso de que odia a los superhéroes, pero en la historia tiene que juntarse con Shazam para derrotar a Dr. Sivana, se escucha interesante.
¿Será acaso que veremos más magia? ¿Será acaso que veremos más de los dioses, de las mitologías, de los arcángeles?
Yo creo que no nos podemos perder de ese Festival de los Héroes. Un tomo que será como una antología, traerá varios personajes nuevos en un solo tomo, y pues hay que aprovechar, la verdad que va a traer bastantes personajes que serán interesantes.
Creo que estás olvidando las 25 portadas variantes que va a tener.
¿25 portadas variantes?
Sí.
¿Y en cuántas sale el Príncipe Mono?
Ay, como es un mono, creo que en una.
Uy, bueno, o sea, no quieren a Goku.
¿Qué estás haciendo?
Príncipe Mono, Goku, es obvio, es demasiado relacionado.
Ya, ya, vamos a buscar a las esferas del dragón y pasar a la siguiente nota.
Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor.
Y hoy vamos a seguir hablando de Falcon and the Winter Soldier.
Ya estuvo. ¿Qué? Ya estuvo de Marvel, por favor.
Pero, mira, hablamos de WandaVision.
No,
WandaVision, hablamos de Falcon and the Winter Soldier, episodio 1, más Falcon 2.
Mira, tantas series de Marvel. Ya, a ver, hay series importantes de DC como Flash, que están en proceso. Supergirl.
Ya está en su última temporada.
Oye, hay que hablar nada más y nada menos que de Superman y Lois.
Y Jonathan Kent y Jordan Kent.
Miren, la verdad es que hemos visto bastante Marvel últimamente y le quisimos dar la oportunidad a DC como debe de ser, ¿no?
Para estar actualizados y mantenerlos actualizados a ustedes que nos están escuchando en estos momentos.
Y es que Marvel se escucha en todas partes. Revisas tu maldito celular, ya tienes una o dos notificaciones de que el Cachanilla Comics que puso ahí que, ay sí, que Winter Soldier y que Falcon y que luego también
El retraso de Venom 2.
No, y que Mephisto.
Y el tráiler de Widow.
Ay, por favor. No, que Team Kong, Hail Hydra y Team Kong.
¿Team Godzilla?
Bueno, ya estuvo. Vamos a hablar un poco sobre Superman y Lois, que la verdad no la habíamos visto. Le dimos la oportunidad, de hecho, hace como media hora de cuando estamos grabando esto.
Literal, nos aventamos 3 horas, casi casi.
Sí, y no es porque diga, ¡ay, qué superfans! No. La verdad es que, mira, en mi punto personal, ese Superman, pues era demasiado bajito, un poco gordito. Mira, no sé, no me gustaba mucho.
Pero, siempre hay un pero.
Pero, la verdad que en la serie, es como si estuvieras leyendo Action Comics.
Porque esto no trata de Superman salvando el mundo, como lo ha sido con Superchica salvando el mundo y
que
todo
sí,
eso.
¿No? O sea, sí tiene esas aventuras. Ahorita está en contra de un personaje que no vamos a spoilear ahorita, tal vez más al rato.
Esta serie, en comparación de las otras del Arrowverso, bueno, CW-verso, no te llega con acción directamente, es más emocional, ¿va? Tienes que tener en mente que tus emociones van a explotar de una escala a otra.
Desde el primer capítulo, todos los personajes involucrados con la familia Kent te llevan por las emociones, ¿no? O sea, de enojo, y luego tristeza, y luego...
Tristeza por Martha.
¿Qué pasa con Martha?
Ay, aquí ya entramos en spoilers.
Bueno, la cosa es que Martha fallece. A diferencia de otras series que te muestran cómo va creciendo el personaje, aquí simplemente son un pequeño flashback, los primeros que serán 10 minutos antes de la introducción a la serie, y te muestran cómo Superman crece, sabe de sus poderes. Esos flashbacks perduran en el primer episodio. Su traje clásico, esas referencias a los cómics como debe de ser.
¿Cómo? Cuando levanta el carro haciendo referencia a Action Comics número 1 y dice, mi traje está hecho por mi mamá.
La verdad que bastante bien. Aquí, a diferencia de otras historias, vemos que tienen 2 hijos, Jonathan y Jordan Kent.
¿Que nomás era Jonathan nada más?
No, aquí son 2.
No hay Damian aquí.
No hay ni Batman, creo.
¡Oh, Dios mío!
Bueno, hay que recordar que este personaje ya fue presentado en la serie de Supergirl. Va creciendo, ¿no? Va creciendo. En este momento ya tienen una familia. Tienen que regresar a Smallville porque, pues, la abuela murió. Empiezan a ver de que sus hijos o uno de ellos tiene poderes.
Jonathan, ¿verdad? Dime que es Jonathan. Jonathan es el alegre, okay. Super,
ajá,
cool.
Definamos, Jonathan es el cool. Y Jordan es el... ya saben que tiene... Dejémoslo en problema.
Ajá. Le dicen el freak.
Hay que recordar que Superman siempre está trabajando, salvando el mundo, pero es pobre.
Ah, oye, tengo que decir algo. ¿No le ha dicho a sus hijos que es Superman? A diferencia de los cómics, que sí le dice a... Desde pequeña edad, que es Superman a Jonathan.
Muy bien.
Aquí los hijos piensan que Superman, bueno, Clark Kent, está trabajando mucho, los descuida, no es el padre ejemplar. Piensan, no me quieres, estás allá, faltas a mi sesión de terapia. O sea, sí, falta, pero por un bien mayor.
Despiden a Superman.
¿Cómo?
O sea... Digo, perdón, despiden a Clark Kent. Todo se acomoda para que se regresen a Smallville.
No me digas que comete el mismo error que Falcón y dice, soy Superman, ocupo dinero, préstenme para mi barco.
No, él no pide dinero. No, él no pide dinero.
Todavía.
Aún. En la serie hay que recordar que iban a perder la granja. En esta ocasión se junta y hacen que la familia unida, Luisa Lane y él, decidan quedarse con la granja y ponerla a trabajar.
Pero no hay nada que enterrar ahí, ¿que van a sacar tomaco?
Pues mira, algo sé que sí van a hacer, trabajar. Trabajar arduamente por la familia. Y en esta ocasión, pues el capitán Lane está en contra de la familia, ya saben. Es el papá que quiere defender a su hija de una manera que no es correcta.
Y para explicarlo de una mejor manera, ¿cree que en algún momento Superman... con todos sus enemigos van a afectar a su hija, a la familia? Él no va a poder estar ahí, así que tiene él planes aparte, ocultos de todos, para detener a Superman o cualquiera de sus enemigos en caso de que llegara a pasar algo extra normal.
Les recomendamos completamente esta serie, Superman y Lois, Una excelente serie. Hasta ahorita hemos visto 2 capítulos. Ya sabemos quién es la amenaza. Todo parece indicar que un Superboy Prime o un Superman diferente destruyó un planeta. Y el personaje que llegó aquí, a este mundo, fue Lex Luthor. La verdad que esta serie, póngale atención. Aquí no hay chistes, y si hay chistes son involuntarios. No es nada metido a calzador. Aquí están dándole un poco más a los fans de DC Comics, a los fans de Superman, y aparte metiendo una historia interesante con este Capitán Luthor. Parece que sabe todo de Superman.
Lo hace pedazos, lo hace trizas, casi lo mata 2 veces.
Hay que ver hasta dónde llega, la verdad. Se me hizo bastante interesante esta serie. Si tienen la oportunidad, miren el primer capítulo. Miren nada más el primer capítulo. Y de ahí les aseguro que no van a poder separarse de la serie. Denle la oportunidad a esto.
Bueno, ya les terminamos de hablar un poco de la serie. Les mencionamos nuestra opinión. Recuerden nuevamente, ¿por qué nuestra opinión es importante, pero también la de ustedes? Déjenos en la caja de comentarios y pasemos a la siguiente sección, que es donde hablamos sobre caricaturas del ayer y del hoy.
¡Tungax!
Hola, sean todos bienvenidos a su sección de Tungax. Les saluda su amiga Alejandra Herrera.
Isa Nájera. En este programa les tenemos una caricatura, o bueno, más bien es un anime, más o menos de los años 90. ¿Te suena el nombre de Inuyasha, Ale?
Wow, ¿cómo no, Isa? Creo que el anime es más mi estilo. ¿Y cómo no recordar un clásico como Inuyasha? Bueno, hablando un poco más en sí de Inuyasha, es una serie de manga escrita e ilustrada en el año de 1996 por Rumiko Kashashi. La serie narra las aventuras de Hanyo, llamado Inuyasha, que en compañía de Kaome y Urashi y sus amigos están en la búsqueda de fragmentos en la perla de Shikon.
El manga comenzó en noviembre de 1996 a ser publicado por la editorial Shogakukan en la revista semanal japonesa Shonen Sunday, hasta su final en junio de 2008, con un total de 558 capítulos compilados en 56 volúmenes. El manga ha alcanzado un gran éxito tanto dentro como fuera de Japón. En 2002 obtuvo el premio Shogakukan en la categoría Shonen.
Y hablando un poco de la historia del anime, se dice que durante el periodo de Sengoku, un Hanyo llamado Inuyasha roba la perla de Shikon con el objetivo de convertirse en un Yoaki completo.
Sin embargo, su plan es frustrado debido a una sacerdotisa llamada Kikyo. Utilizando sus últimas fuerzas, selló en el árbol sagrado Inuyasha con una de sus flechas, dejándolo paralizado y dormido por los siguientes 50 años. Mientras que Kikyo, antes de morir, pidió que su cuerpo fuera incinerado junto con la perla de Shikon.
Algo sin duda muy lleno de fantasía y aventura. Por eso les presentaré a un poco los personajes, iniciando con el protagonista Inuyasha. Él es el hijo de un gran demonio llamado Inu y Taisho, y una humana llamada Isayoi, lo cual le convierte en un Hanyu, mitad demonio. Tuvo una infancia difícil y solitaria, ya que los humanos y los demonios lo despreciaban por su linaje mixto.
Inuyasha tiene el cabello largo de color blanco, ojos dorados, garras, colmillos y tiene unas orejas peludas y puntiagudas que asemejan a las de un perro. Cuenta con una fuerza sobrenatural y otras habilidades demoníacas. Siempre usa su hakana y su hitoe, una vestimenta que está hecho de pelo de ratón de fuego. Siempre está descalzo y siempre empuña una espada heredada por su padre llamada Tesaiga.
Ah, y no hay que olvidar que Inuyasha usa un collar de denominación que fue obligado a usar por la anciana Kaede, y Kaome es la única persona que puede activar el collar. Este es introducido en el primer manga y en el segundo episodio del anime, cuyo un recurso espiritual para controlar y mantener a raya a Inuyasha.
Pero eso no es todo. Es un chico fuerte, orgulloso, testarudo y un poco muy violento. Pero a pesar de todo, se preocupa genuinamente por sus amigos y sus allegados. Tiene enojarse con muchísima facilidad debido a su carácter volátil y temperamento colérico, lo que muchas veces suele meterlo en problemas con Naome, su compañera de viajes.
Es un personaje que le resulta algo difícil externar sus sentimientos.
Yo diría más bien que es bastante tímido, por lo cual se oculta bajo una máscara de agresividad que en realidad esconde un profundo temor a ser herido y rechazado. Inuyasha es posesivo y arrogante. Hasta cierto punto, se muestra receloso con quienes considera una amenaza para los suyos, y no dudará en dar su propia vida para defender a sus aliados. Dada su condición de híbrido, se encuentra en una lucha constante por definir su identidad y demostrarle, tanto a los humanos como a los yokais, que es capaz de arreglársela por sus propios medios, sin importar que otros lo menosprecien. Inuyasha, aunque le cuesta mucho admitirlo, posee un fuerte sentido de la justicia, debido a los diversos sucesos que tuvieron lugar en su infancia. Se siente inclinado a defender a quienes son maltratados por ser diferentes. Siempre se esfuerza por no herir a los inocentes, aunque muchas veces puede llegar a intimidar a otros para alcanzar sus fines. Por otra parte tenemos a Kaome, o también conocida como Ome. Tiene la piel de un tono claro, el cabello negro y largo, casi por la cintura, sus ojos color marrón y flequillo. Durante las aventuras siempre lleva puesto su uniforme de estudiante de secundaria, que consiste en una falda corta de color verde, camisa blanca de mangas largas, la cual regularmente la usa en la época de invierno, y blusa de color verde, con una raya en medio de color blanco, acompañado por un listón rojo, medias blancas, zapatos de color café, y a veces es vista muy pocas veces con el traje de sacerdotisa. Es una chica valiente y muy amable, que cree en nunca darle la espalda a alguien en problemas. Aunque físicamente es débil, a esa mujer no le falta nada de coraje, ya que a medida que avanza la serie se va volviendo muy hábil con el arco y la flecha, y finalmente aprende a dominar sus poderes espirituales inmensamente fuertes. De todos los personajes de la serie, ella tiene la mayor fuerza emocional, ya que nunca ha permitido que tanto la ira y los celos cometan actos de maldad. Ella cuenta con una personalidad fuerte, decidida y valiente, cuando la situación así lo exige, a pesar de todos los horrores que tiene que presenciar por cuenta de la aventura en la que se ve involucrada en la era Sengoku. Es una joven bondadosa, alegre, extrovertida, ingeniosa, noble, de muy buen corazón y vivaz. Es capaz de demostrarse sensible ante el sufrimiento de otros, lo que hace que tenga que pensar en la mejor manera de ayudar a los demás sin que estos se lo pidieran. También se presentan otros personajes secundarios como Miroku. Es un personaje budista fuerte, alto, de tez clara, y gracias a todos estos atributos es muy popular entre las mujeres de su época, a pesar de ser un monje. Tiene los ojos claros y dos pendientes en forma de aro en su oreja izquierda, mientras que en la derecha solo tiene uno. Lleva un traje budista de color negro y violeta, siempre porta un cetro con él. Lleva su cabello recogido con una pequeña coleta y en una de sus manos lleva unas cuentas budistas atadas para controlar su agujero negro que tiene en una de sus manos. Sango es otro personaje de esta serie. Ella es una exterminadora de demonios con grandes habilidades y es un miembro de un grupo de exterminadores entrenados para matar demonios. Sango, como los otros niños de su aldea, comenzó a entrenar para dominar el arte de exterminación de yokai. Desde muy temprana edad, su arma preferida es un gran boomerang llamado Hirai Kotsu, y está hecho de huesos de demonio. Ella tiene una piel clara y cara angulosa. Normalmente lleva una sombra de ojos color rosa marronado, que hace destacar sus brillantes ojos marrones oscuros. Su pelo también es de un color marrón oscuro que se lo lleva recogido en una coleta, y solo deja suelto su flequillo. Sango usa dos clases de vestimenta según la ocasión. Primero usa un kimono tradicional para poder viajar, pero cuando es momento de la acción usa su atuendo de exterminadora. Por último hablaremos de Chipo. Es un pequeño zorro demonio y tiene la piel clara, cabello pelirrojo, ojos verdes. Sus piernas son patas de zorro, pero sus brazos sí son como los de un ser humano. También tiene cola y sus orejas son puntiagudas. Lleva el cabello amarrado un moño celeste, un pantalón azul y una camisa tipo yucasta celeste con decoraciones blancas. Y debajo de la camisa lleva otra camisa de color blanco. También lleva puesto un chaleco de piel. Y él es un joven muy ingenuoso. Y sin embargo es valiente, amoroso y tiene un gran sentido de responsabilidad. Siempre se preocupa por sus amigos. Dentro de la serie existen muchas curiosidades que son interesantes de mencionar. Primero, que originalmente la autora Rumiko Takahashi iba a titular esta obra como La Perla de Shikon, pero finalmente se decidió por el título final, Inuyasha, un cuento de hadas feudal. En el año 2002, el manga de Inuyasha recibió el premio de la revista Shogakukan a la mejor manga shonen, mientras el tomo 19 de la colección estuvo durante 77 semanas en el Top 10 de Nelson Book and Graphic Novel Top 50 List. Según Rumiko Takahashi, la historia de Inuyasha está inspirada en los tiempos feudales de Japón, exactamente en el periodo Sengoku, en donde se dio la época de la Guerra Civil Japonesa, y estuvo caracterizada por tener mucha sangre y, sobre todo, mucha muerte. Este periodo fue elegido por Rumiko, ya que quería hacer un manga más violento y sangriento de los que había hecho, aunque cuando se adaptó al anime, este se suavizó mucho. La verdad es un excelente anime, sobre todo muy original y lleno de aventuras. Y no es por nada, Ale, pero la verdad, este es mi anime favorito. Así es, Isa, la verdad es una buena opción para iniciar en el mundo del anime. Espero les haya gustado la caricatura de la semana. Gracias por acompañarnos en otra emisión más. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Toongax. Nos dejamos en manos de Bytes con nuestros amigos y expertos en videojuegos. ¡Hasta la próxima!
Hay videojuegos que desde que los anuncian crean gran expectativa y todo el mundo está ansioso por jugarlos. Pero desafortunadamente, por cuestiones fuera de nuestro conocimiento, muchos de estos juegos son cancelados o son enviados al limbo del desarrollo. Es por eso que en esta ocasión en Bytes hablaremos de esos juegos de los que hasta el día de hoy no sabemos qué rayos está pasando con ellos. Mi nombre es Alonso Luna y te digo que ya, comenzamos. Metroid Prime 4 es un juego que muchos han estado esperando por bastantes años. La última entrega de esta saga salió por allá de Nintendo Wii, por lo que podrás imaginarte el tiempo que ha tardado en salir la cuarta parte. Nintendo anunció hace 4 años en un E3 esa tan esperada secuela. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ni un tráiler, fecha ni nada que nos dé una pista de cuándo podríamos tenerlo. Pero probablemente no veamos nada de él hasta dentro de un año o dos, ya que en el 2019 nos enteramos de que sufrió un cambio de director y que además de todo se empezó desde cero el proyecto. Así que no tendremos Metroid Prime 4 por mucho tiempo. Y siguiendo con los juegos de Nintendo, ahora hablaremos de Bayonetta 3. Al igual que con Metroid, este juego fue anunciado durante un E3 y desde entonces no hemos sabido nada de nada. Muchos hacen la broma de que Bayonetta 3 ya se unió al gran catálogo de juegos que están en el limbo. Pero hace unos meses, Hideki Kamiya afirmó que no y que el juego está por buen camino. Por el momento es todo lo que sabemos de él. Es probable que este sí salga en uno o dos años, ya que el desarrollo ya debería ir bastante avanzado. Y es que no podemos hablar de los juegos que están en el limbo sin mencionar a Half-Life 3. Sabemos que con este título estamos haciendo trampa, puesto que no ha sido anunciado realmente ni tenemos alguna información de que se esté desarrollando. Lo que sí sabemos es que la esperanza no se ha perdido. Incluso Gabe Newell, director de Valve, ha afirmado que en algún momento va a salir este título. Así que solo nos queda sentarnos y esperar pacientemente. Y en nuestro último puesto tenemos un juego que sabemos que fue cancelado verdaderamente. Sin embargo, los rumores alrededor de él son enormes. Silent Hills de Hideo Kojima era un juego que todos esperábamos. Después de jugar el espectacular PT, todos queríamos jugar la experiencia completa y expandida. Desafortunadamente, Konami decidió darle cuello al título y despedir a Kojima de Konami, dejando así cero esperanza de tener Silent Hills en nuestras manos. Sin embargo, hay muchos rumores de que Kojima en efecto podría estar trabajando en él una vez más, pero ahora no como un empleado directo de Konami. La realidad es que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Por el momento, Silent Hills únicamente vive en nuestros corazones. Mi nombre es Alonso Luna y agradezco la información que nos compartió esta semana nuestro compañero Aramis Sánchez para la realización de esta cápsula. Esto fue todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y no te pierdas el siguiente capítulo de Bytes.
Game over. tal? ¿Ya visitaron su colectivo geek de Mexicali? Sí, hablo de Blue 95. Recuerden que estamos en Yankees de la Walmart, Yankees de la Hidalgo o Yankees del Ferrocarril, como quieran llamarle. Por el pasillo verde, local 20, donde podrás encontrar desde playeras, mini blogs, llaveros, figuras, props, cómics y mucho, mucho más. Sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Recuerden, somos mucho más que cómics.
Yo sé que había dicho y había comentado en las criptonotas que no íbamos a hablar absolutamente nada de Marvel en el Versus, pero se apareció la oportunidad, se acaba de terminar la serie.
Pero se ve y se nota que te encanta hablar de Marvel, ¿no? Ahí vas, siempre hablando de Marvel. Y nosotros, los deseitas que tanto nos gusta hablar de Batman, porque pues es el único que vende. ahí vas, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Dinos, ¿de qué se va a tratar el Versus?
Bueno, ya terminó la serie de Falcon and the Winter Soldier y hoy tenemos un Versus muy clásico. Capitán América contra Capitán América.
Pues bueno, vamos a darle.
Y en esta ocasión tenemos a Steve Rogers, el Capitán América. Y en esta otra esquina tenemos al superpatriota, Capitán América, o conocido también como U.S. Agent. Tenemos a John Walker en este clásico de clásico, por nada más y nada menos, por el título de Capitán América.
Y allí en el fondo, ¿no? Está Falcon diciendo, oigan, no me olviden, aquí estoy.
Y Bucky diciendo de seguro, ay, de seguro se equivocó Capitán América otra vez y le va a dar el título a John Walker.
Y Falcon, ¿es porque soy negrito?
¿Es porque maté al papá de Tony Stark?
Oye, no nada más mató al papá de Tony Stark, mató a T'Challa también.
Bueno, ese fue Simo, al cual liberamos tú y yo. Bueno. No nos den nada, así estamos bien.
Continúe con la lucha entre Steve Rogers y Walker.
Pues así es, tenemos de este lado al gran Capitán América, Steve Rogers, el estandarte. O sea, él es el Capitán América, el verdadero, el que fue creado para ser porrista.
Espera, no. O sea, sí terminó siendo porrista porque pues no lo quisieron meter desde el principio, ¿no? Pero fue él el héroe, en realidad, de los contra los nazis. Terminó congelado.
Sí, es cierto, o sea, pero se sacrificó por Estados Unidos y por el mundo, ¿ok? Dime, ¿qué ha hecho tu John Walker en 6 capítulos? ¡En 6 capítulos! Dime, ¿qué hizo? Bueno, déjame platicarte que por esta parte tenemos al poderosísimo, al grandioso, al honorable John Walker, alias Capitán América, que por tantos sacrificios que hizo en las guerras, en Vietnam, en otras partes del mundo, le dieron el título como Capitán América, y él con gusto lo aceptó, medio nervioso, pero ¿brindó paz al mundo? Sí, la brindó en su momento, junto a su sidekick, LeMar.
Está bien, tienes razón, la verdad es que se lo merecía. Había hecho varias cosas para ganarse ese escudo, pero la verdad es que ese escudo lo terminó agarrando porque el inútil de Falcon terminó dejándoselo, ¿no?
Por fin, hasta que estamos de acuerdo en algo, el inútil de Falcon no pudo aguantar la presión y ahí dejó el mendigo disco,
pudiendo venderlo.
Ay, cualquier coleccionista hubiera comprado el escudo, yo hubiera pagado.
Ahí en el mercado negro, o sea, como él, pudo haber vendido el escudo. Ah, pero no, ahí va a dar lástima 6 capítulos. No que el barquito. Pues sí, amigo, tenías todo para ser el Capitán América y ahora resulta
que vas y se lo dejas al gobierno.
Espera, espera, se te olvidó decir algo.
No, mi barquito.
No, mi barquito. Pero bueno, regresemos. Capitán América, habiendo sacrificado su vida por Estados Unidos, pues está congelado. Pero revivido, ¿eh? Lo descongelaron, llegó a esta nueva época, hizo más, mucho más, que solo tres películas. Sí, se aventó El Primer Vengador, Winter Soldier, Civil War, estuvo en Infinity War, en Endgame. Y bueno, o sea, ¿qué más hizo Walker?
Era de un tron, se te olvidó mencionar, Avengers.
Sí, justamente eso queríamos olvidar, pero gracias por recordarlo.
Oye, John Walker ha hecho más que el Capitán América en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque él no decepcionó a la patria. Él estuvo ahí para todos. Para todos. Entonces, nunca lo traicionó, nunca fue desertor. En cambio, Steve Rogers sí, ahí traicionando a la patria por su mejor amigo Bucky.
Bueno, es que, fíjate, ¿qué es lo que quería Estados Unidos? ¿Que revelaran sus identidades? ¿Quería que fueran expuestos sus familiares para que así los villanos atacaran a los héroes? Entonces, por eso estuvo en contra de esos tratados.
Pero ¿sabes que existe también el derecho a conocer la identidad de tus héroes? ¿Ocupamos saber quién es ese héroe? ¿Qué tal si es un homicida, psicópata o sociópata?
A ver. ¿Estás hablando de Walker o de Tony Stark? Tú debes estar en esta ocasión del lado de Walker. No nos metamos más en eso. Mira, Capitán América es el juguete chilo, ¿no? Es el Hot Toys. Y pues tu Walker es un Marvel Legends, nada más.
Los Marvel Legends hoy en día están bien chidos.
Y baratos. Hay que recordar que pues Walker tuvo un desempeño mediano como Capitán América, intentando traer de nuevo a Falcon y a Winter Soldier para trabajar junto con él, no teniendo éxito, ¿no?
Oyes, pues que esperabas, eran dos personas que desertaron a Estados Unidos. Uno que dejó el escudo y otro que mató gente.
Capitán América, en cambio, unió a los Vengadores. ¿Recuerdas esa frase de
¡Vengadores! Unidos.
O sea, ¿qué más quieres? En realidad, Capitán América, no hay más.
¿Y sabes qué es lo que hicieron Bucky y Sam Wilson? Liberaron a un super mega villano a la ciudad. Dejaron que escapara.
Ay, por favor. Es emo, no tiene ni poderes, no tiene nada. Solamente es rico, diría Batman.
Es su único superpoder.
Ahora, Walker solamente estaba allí, ¿ok? Tuvo la oportunidad de llevar perfectamente ese escudo a otro nivel. Terminó matando a uno de los villanos, ¿no? A uno de los secuaces de esta tipa que, pues en realidad, esta tipa que ha hecho un excelente trabajo como villana. Ha sabido llevar a su pueblo para levantarse en guerra. Pero pues desgraciadamente Walker ya dejó de ser Capitán América. Lo destituyeron, mataron a su sidekick. En cambio, con Capitán América, ninguno de los dos murió, ¿eh?
A ver, permíteme decirte algo, pero secuestraron a Bucky, ¿va? Lo deja solo ahí cuando termina congelado Capitán América. Lo torturan, manipulan, lo convierten en una arma homicida, genocida. Y mató al papá de Tony Stark.
Sí. O sea, ok, estamos de acuerdo en eso. Pero Capitán América no tuvo la culpa en eso. O sea, a fin de cuentas, Capitán América lo terminó rescatando para llevarlo ahí y convertirlo en el lobo solitario en Wakanda. Así que mira, yo Team Cap.
Yo Team Cap.
No. Tú eres Team US Agent.
A ver, explícate. ¿Me estás diciendo que Capitán América, Steve Rogers, trabaja para todo el mundo y para todos, pero que mi Capitán América US Agent solo para Estados Unidos, la marca de las estrellas Libertad y Justicia Americana?
No te confundas, amigo. Él ya no es Capitán América. Recuerda que lo destituyeron.
Pues mientras tenga el escudo, no va a ser el Capitán América.
Un escudo que se hizo con todas sus medallas, ¿no? Eso me suena a cuando vimos al Joker con las medallas de todos los policías en la Snyder Cut.
Pero bueno, ahí tenemos a Walker convirtiéndose en uno de los villanos. O a lo mejor no, no sabemos, después de este episodio. Mira, ya no hay que spoilear más.
No hay que hacer conspiraciones, no, hay que dejar eso a un lado.
Que la gente decida en realidad a qué Capitán América quieren.
¿Quién es su favorito? ¿Quién es el ganador? ¿Quién debería aportar este preciado título, este nombre y este grandioso escudo? Y no, no me digan que Sam Wilson, alias Falcon, por favor, él no se merece este escudo.
Para mí sí, se lo ganó en los últimos 2 episodios, de 6, digo, no son muchos, se ganó ese escudo. Así que mira, vamos a dejar que la gente decida, haremos una encuesta y ya veremos quién es el ganador. Así que ustedes decidan, elijan Team Cap o Team US Agent.
¿Ya puedo votar ahorita? Ya, ahorita que vayan a votar.
En este momento vayan a nuestro Instagram, Cachanilla Comics Radio. Y ahí mismo, en las historias, podrán checar quién es el que ganó. Así que esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado
en este grandioso episodio.
Le dejamos los micrófonos a
Fernanda Rubio.
Bye.
Agradecemos su atención por haber escuchado este quinto número y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics con el hashtag Mucho Más Que Comics. Su amiga y compañera Fernanda se despide. ¡Hasta la próxima!